Sujete sus libros. Este vuelo literario está por despegar.
Radio Universidad de Guadalajara presenta un encuentro de culturas, ideas, lenguas y autores de todo el mundo. Hacia allá vamos. Travesía Fin, la aventura de los libros. Bienvenidos.
Bienvenidos sean ustedes a esta primera transmisión de Travesía Phil. Estamos iniciando la semana, pero la Phil ya tiene 2 días en su haber desde el pasado sábado. Y bueno, nosotros apenas nos integramos a este programa, que estaremos de lunes a viernes en este horario de las 12 del día, platicando con diferentes personalidades que vienen a pues a hacerse presentes en esta Feria Internacional del Libro en Guadalajara, autores, escritores, poetas, ilustradores, que ya como ya es tradición tenemos la consigna de no solo conversar con escritores en este programa. Y bueno, me acompañan por acá mis compañeros Marisol Gutiérrez. Hola Marisol, ¿cómo estás?
Hola Juan Carlos, hola la audiencia. Sí, ya una edición más de Travesía Phil. Ahora sí la Phil parece una Phil más convencional, ¿no? Se parece un poco a nuestros recuerdos de antes de pandemia, pero vamos a ver qué tal surge, ¿no?
El resto de la semana. Exacto. También está frente a mí Tonatiuh Figueroa. Tonatiuh, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. Y pues estamos muy bien contentos porque efectivamente la Phil ya se ve más como la recordábamos. Entonces, qué alegría, ¿no? Qué emoción.
Sin cubreboca.
Sí, pues. De este lado del micrófono, Juan Carlos Castillo. Y en el control operativo está Raúl Martínez. Bueno, sí hay gente con cubrebocas, porque hay, bueno, ahora lunes, martes y miércoles es el horario para profesionales, hay un cupo mucho menor, pero en las tardes sí se llena un poco más. Mira, desde aquí alcanzo a ver gente que trae su cubrebocas por mera prevención.
No, y porque, por la temporada.
Claro, eso te iba a decir, sí. Porque por todos lados nos llega. Bueno, les cuento que en la segunda mitad de este programa vamos a conversar con la ilustradora portuguesa Eva Evita. Ella fue ganadora del catálogo Iberoamérica Ilustra, que es un premio que otorga la editorial SM, y que ya habíamos platicado anteriormente con ganadores de ese catálogo, y hoy viene con nosotros una chica, les digo, de Portugal. Vamos a platicar con ella sobre su estilo, sobre el oficio de el ilustrador, pero además el ilustrador para libros, que es una particularidad interesante. Bueno, les cuento que en este programa vamos a estar escuchando algunas producciones que son poemas de los asistentes al Salón de la Poesía. También tendremos a algunos stands que nos cuentan en dónde se ubican y qué contenido tienen, para que ustedes que nos están escuchando se den una idea de las múltiples opciones que hay, tanto en la conocida área nacional como en la, creo, menos conocida área internacional. Pero para iniciar, vamos con nuestra primera sección, que es el hallazgo Phil.
Hallazgos Phil.
Bueno, pues el hallazgo Phil, que quizá es un poco tarde de mi parte, porque yo no lo había sabido hasta hoy que me enteré, pero Marisol creo que ya lo sabía, que el próximo invitado de la Feria Internacional del Libro no será un país en específico, sino la Unión Europea, que es un cúmulo de países, y que desde hace algunos años se ha estado hablando mucho de esta agrupación, sobre todo después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y lo que se pintaba en ese momento como que podría ser el fin, o que se estaba tambaleando. Bueno, el siguiente año tendremos esa delegación por acá en la FIL, y para quienes asistan, una de las, sobre todo ahora en las redes, es la posibilidad de tomarse fotos en diferentes lugares. Cuando ustedes pasen el ingreso y crucen el pabellón del país invitado de honor, que es Sharjah, hay una como osamenta del cráneo de lo que sería un dragón, y al lado de un huevo, que es parte de la, digamos, promoción de esta serie muy conocida de Juego de Tronos, que ha sido, bueno, es una saga de libros, son como 4 o 5 libros muy populares. Hace un par de años, no, creo unos 4 años vino el autor, y bueno, fue tal la respuesta que tuvo su presentación en el Foro Phil, que es como un espacio para presentaciones multitudinarias, y también ha sido llevada a serie, que es, supongo, donde se hizo mucho más popular, y ahí está ese espacio al casi ingresar a Expo Guadalajara. Entonces, para quienes coleccionen fotos para las diferentes redes sociales, ahí tienen una opción
instagrameable, dice el Chavis.
Sí, es que ahora la fila está muy instagrameable, ¿no? Sí. Porque hay escenarios por todos lados.
O sea,
lados.
Son spots, ¿no? Ajá. Hay spots por todos lados.
Sí. Sí, porque además es súper común ahora, a partir de hace 2 años, ver todo el tiempo a personas transmitiendo en vivo con diferentes aparatos, y a los que huimos a las cámaras tenemos que hacer el volteo para que no salir en el Instagram o no, en redes de diferentes personas. Bueno, vamos a nuestra primera entrega del Salón Poesía. Es a cargo de Nadia López García. El poema es que escucharemos es de su autoría y se titula Casa Flor.
Salón Poesía. Salón Poesía.
Casa Flor. El sol nace y la casa ya huele a cempasúchil y ocote. Las piedras respiran despacio, la casa despierta y la leña habla en el fuego. En esta casa no hay nubes, hay flores azules, rojas y amarillas. Hay mujeres que tejen palma, hacen tortillas y rezan por sus hombres, por sus hijos. En esta casa hay grillos que lloran, corazones que no duermen y esperan. Un hijo, un amor, una palabra, un nombre junto al fuego. En esta casa hay flores, flores de espera. Nadia López García.
Bueno, ahí escuchamos a Nadia López García, que presenta el libro como parte de la editorial del Fondo de Cultura Económica, que es un poemario. Uh-huh. Nos decías, Marisol, que está tú la conoces premiado. Mucho más, que eres más especializada en poesía, a diferencia de Tonatiuh y yo.
Es que tiene un poemario que también se ganó un premio, en donde rescata pues la figura de la mujer, pues de una comunidad originaria, migrante. También tiene libros infantiles, pero en esta ocasión Dorsal pues le ha valido para pues mucha, o sea, difusión, porque incluso ahorita está presentándolo en la FIL Agua en Nicaragua, y me comentabas que posteriormente vendrá a la FIL Guadalajara también para presentarlo. Entonces Dorsal le ha traído pues mucha expansión. O sea, de antes también es demasiado prolífica. Yo siempre la veo que en Secretaría de Cultura pues tiene actividades, sobre todo talleres para niños en lenguas originarias, en Ñu-Sabi, que es la lengua que ella habla.
Poemario que presenta está, les digo, en el Fondo de Cultura Económica, pero también está editada en Almadía, sí, ¿no? En un libro...
El Tren.
Ajá, que está ilustrado además.
Uh-huh. ¿No? Por, de hecho, un ilustrador wixárika.
Cierto. Pues hay que comentar que esta actividad en específico del Salón de la Poesía es de las pocas que están abiertas a todo el público y que requieren una previa
anotarte para de alguna manera apartar tu lugar.
¿Cierto?
Porque no sé si este año estén dando el tradicional traguito de tequila.
Sí, creo que sí, porque ya aparece el patrocinio ahí en la página. Solo basta ingresar a la página, dar clic en el índice de temático, ahí aparece Salón de la Poesía, vienen desplegados el día, el horario, quién participa, y ahí dice anotarse, hay un correo en el que ustedes pueden hacerlo, porque es un salón más chico, que creo que caben cerca de 50 personas, más o menos. Sí. Entonces son silloncitos, es más cómodo, es más íntimo, como la misma poesía, creo que también quizás lo requiere un poco.
Tienes a los poetas a unos pasos de ti.
Sí, además depende mucho el poeta, que dispone él solo de cómo va a ser la actividad. Hay quienes leen, hay quienes conversan con su presentador. Recuerdo aquella presentación de Balam Rodrigo, que más que leer, él habló sobre el ser centroamericano, ¿recuerdas? Sí, claro. Sobre los migrantes, y bueno, quien tenía ganas de escucharlo leer sus poemas, pues se quedó con las ganas, porque no...
Fue más bien una charla, ¿no? En Petit Comité. Sí, claro. Sí. O de pronto cuando te toca un poeta que está, bueno, que escribe en otra lengua que no es como muy común, y te toca de pronto... escuchar la traducción, o sea, escuchas cómo lo lee en su lengua natal, pero también escuchas la traducción. Entonces es una experiencia
que vale mucho la pena.
Sí, claro.
¿No? Entonces, para personas como yo, que no soy lector de poesía, yo creo que esta puede ser la oportunidad.
Sí, porque no van solos. Generalmente hay un presentador que introduce la obra, que están siempre como en un ámbito como de charla, de interacción, no es nada solemne, entonces anímense.
Bueno, para reconciliarme con la poesía.
Ándale. Sí, es claro. Una actividad muy interesante que cumple justamente 15 años de llevarse a cabo, y es quizá como de los eventos más estelares.
Sí.
Aunque no mucha gente como Tonatiuh
pues
y yo.
Pues es que este año se nos fue David Huerta, claro. Él iba a ser el estelar del Salón de la Poesía. Así.
Y se convirtió esa actividad en un homenaje a él y a su obra. Bueno, pues estamos en Travesía Phil. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos y volvemos rápidamente.
Culturas, ideas y autores de todo el mundo. Travesía Phil, la aventura de los libros. Continuamos. Travesía Phil, la aventura de los libros. Continuamos.
Carmen Cuenca. Vine a ver a Marian Rojas Estapé, que tenía una conferencia a las 7 y no pude entrar, pero me vine desde antes para ver libros. Pues compré más libros de los que pensaba. ¿Te cuento cuáles o qué?
Sí, claro.
Uno de Rosa Montero, uno de autoestima, Las mil y una noches, Catálogo de luces en la sección internacional de un autor de Medellín, son cuentos, y uno de Julia Camerón, El camino del artista. Toda mi vida he venido, pero ahora tenía, yo creo que un par de años, tal vez 2 años que no venía. Pues me gusta que están como todas las editoriales, entonces tienes oportunidad de pasear bastante y llevarte varios libros.
Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy. Miro adelante por el horizonte, la culpa la entierro y me voy. Paco maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale, me acompañará. Creí lo que dijeron, los quería escuchar. Un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad. Toda una vida en la fantasía sin poderme a mí ni mirar. Y ahora veo cómo puedo volver a empezar. Voy arrasando con lo que venga, con mi pluma y mi poema cruzaré. En este momento y la fuerza de adentro saldrá. Empaco maleta, respiro profundo y no miro más hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale, me acompañará. Voy arrasando con lo que venga, con mi pluma y mi poema cruzaré. Arrasando con lo que venga, llegaré hasta donde pueda y que nada me detenga. Y si estoy en medio de la tormenta, firme como la madera y suave como seda. Y voy arrasando con lo que venga.
Escuchamos La Fortaleza con Francisca Valenzuela, esta cantautora chilena. Y bueno, estamos en Travesía Phil. Hablábamos previo a entrar al aire que el gran la gran rockstar de este
sí, claro,
de esta edición de Phil, no por su antipatía o porque ande con grandes ínfulas, sino porque es quizá no la más, pero sí de las escritoras más esperadas. Desde, yo creo que desde el 2020 y 21 ya la esperaban, pero se dio hasta este año, que es Irene Vallejo, que ha venido mucho a colación en diferentes ámbitos porque escribió un ensayo que habla sobre la historia del libro, ¿no, Marisol?
Sí, y bueno, es un ensayo monumental, o sea, sí está tocho el libro, ha sido multipremiado, incluso creo que la primera vez que se publica ya con un premio. Hace unos días le otorgaron el Pedro Enrique Sureña, en donde pues la comunidad literaria la halagó mucho, la felicitó, y pues qué maravilla que esté en el marco de la fila aquí, multipremiada. De hecho, hoy a las 12:20 prácticamente estamos a la par, ella está en el Encuentro Nacional de Promotores de Lectura. Imagínense qué maravilla tener a Irene Vallejo de panelista. Y más tarde se va a presentar precisamente El Infinito en un Junco. La va a acompañar el escritor mexicano Jorge Volpi. Será en el Salón Enrique Díaz González a las 4 de la tarde. Así que si tienen el libro, si les entró un poco las ganas de leerlo, porque de pronto ha sido como muy publicitado, ha estado en tops de ventas, y creo que es parte de la gran pluma que tiene Irene Vallejo. Esa es una recopilación muy profunda de la historia del libro, pero cuando uno comienza a leerlo no sientes que sea denso, que sea excesivamente académico, incluso casi parecería una historia novelada de la historia del libro, ¿no? Y sobre todo en la antigüedad clásica.
Sí, que es un libro que originalmente se editó por Ciruela, que es una editorial un tanto cara, pero muy pronto, al paso de un año quizá, un poco más, ya en
de
México,
bolsillo,
en
con México, Grupo Santillana.
Exactamente, ahí está editado, que sí, como decías, es un libro de largo aliento.
Sí.
Bueno, para contar la historia del libro, pues había que hacerlo. Y el día de ayer, también Irene Vallejo, junto con Alberto Mangel, tuvieron una conversación como apertura del Salón Literario, que es como el evento principal,
el inaugural,
de las actividades literarias de FIL Guadalajara. Alberto Mangel, que es homenajeado con el premio al bibliófilo, que es un reconocimiento que se le da a personas que, digamos, tienen un súper gusto por el libro como objeto. Yo veía una foto, creo que ya lo había contado en el programa que tenemos los domingos. Hay una foto de Alberto en su casa, que es un salón repleto de estanterías por los cuatro, bueno, por los tres lados que se observan en la fotografía.
Al Umberto Eco.
Exactamente, que es un espacio que a muchos nos gustaría tener.
Sí.
Y bueno, ellos conversaron obviamente sobre los libros, un gran amante de los libros, y Irene Vallejo, que hace esta recopilación de la historia, y que tú también me lo habías dicho. Yo no he leído el libro, pero sí lo he escuchado mencionar en diferentes espacios, que no es un ensayo de estos que cuando escuchamos la palabra ensayo decimos, ¡ay, híjole!, ¿no?
Sí.
Porque no es rebuscado, es muy accesible, y yo creo que justamente por eso, por su accesibilidad, es que cientos de lectores están ansiosos no solo de conocerla, sino también de leerla, ¿no? Que es la contraparte. ¿Tú qué encontraste ahí que ya pudiste leerlo?
Bueno, es todo un panorama de la antigüedad del libro. No estamos acostumbrados a pues impresiones digitales y que las cosas puedan ser seriadas, y no, o sea, nos mete a las épocas en donde los libros eran objetos únicos y que su conformación era artesanal, manual, y que además eran objetos que no se podían comercializar tan fácil, y que el contenido de ellos también podía, o sea, se habla mucho pues de los libros censurados y de pronto las polémicas, pero en la antigüedad eran objetos únicos. O sea, si alguien llegaba y destruía una biblioteca, si alguien saqueaba un espacio y quemaban los libros, pues se perdían para siempre, como pues lo que pasó con la Biblioteca de Alejandría. Entonces, cuando uno lee eso de la pluma de Irene Vallejo, realmente dices, bueno, vivimos en una época privilegiada para el libro, porque ya sé que en algún momento pues hubo como mucha incertidumbre por el crecimiento del libro digital. Claro,
¿qué va a pasar con el libro físico?
Y ahora yo veo que hay un montón de proyectos del libro objeto, del libro artesanal, del libro independiente, donde los materiales han vuelto a ser pues como más artesanales, más rústicos, y donde pues sí, el libro como objeto toma valor en su materialidad. Entonces creo que si a uno como lector además le interesa como el libro como objeto, pues el ensayo de Irene Vallejo nos adentra como esta historia, ¿no? Repito, del objeto único, que imagínense todos los libros que se perdieron en el devenir de la historia, ¿no?
Exactamente, pues ahí está la participación de Irene Vallejo en esta Feria Internacional del Libro. Vamos a ir a una nueva pausa, acompañados de una coordenada Phil que nos llevará a conocer qué hay en el stand de El Rey Naranjo.
Coordenada Phil. Coordenada Phil.
Hola, yo soy Carla de Rey Naranjo, editorial colombiana independiente, y estamos en el JJ9. Nuestros libros son más que nada libros ilustrados, novela gráfica, de autores colombianos independientes también, y pues aquí estamos toda la feria hasta el final.
Ideas, regiones, lenguas y autores de todo el mundo. Travesía Fil, la aventura de los libros. Regresamos. Regresamos. Travesía Fil, la aventura de los libros. Regresamos.
Bien, estamos escuchando ahí a Ceci Bastida con la melodía Una Vez Más. Ella trabajó muchos años, siendo parte de la banda de Julieta Venegas, luego ya inició su proyecto como solista, y esta es una de las melodías que ha creado ya en este formato. Estamos en Travesía Phil y recibimos con muchísimo gusto desde Portugal a Eva Evita. Ella es ilustradora de Portugal y la tenemos aquí frente a nosotros en Travesía Phil. Eva, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien? Estoy muy contenta por estar acá, ciertamente.
Oye, nosotros también estamos muy contentos de recibirte aquí. Estábamos revisando tu trabajo por allí en Instagram también. Y nos interesa mucho saber lo que haces, porque yo creo que la ilustración es una parte bien importante en el mundo de los libros, ¿no? Sobre todo por allí nos platicabas el que trabajas con chicos de repente, que tienes talleres, y bueno, yo creo que es muy atractivo para ellos el trabajar con las ilustraciones, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito sobre tu pasión por la ilustración.
Sí, seguramente. Me encanta trabajar y transmitir mi saber con los chicos y con las personas adultas, con todos, porque yo creo que el papel de la ilustración como imagen visual es contar una historia e interpretar otra para todas las edades, para todo el mundo. Tiene una narrativa que todos la pueden leer.
Ajá. Y bueno, esto de la narrativa además es como, me parece muy interesante porque es parte importante, incluso la narración cuando tenemos un texto, ¿no? A mí me llama mucho la atención los libros álbum, por ejemplo, en los que se cuenta una historia en el texto, pero la imagen es totalmente necesaria, totalmente importante para que la historia se cuente, ¿no? Entonces aquí hay una narrativa muy, muy interesante.
Sí, es como van dos historias conjuntas y tienes el texto que complementa por veces la ilustración y al revés. Sí. Y tienes dos paralelas líneas que puedes leer.
Y enriquecen el texto.
Sí. Yeah. Eva, cuéntanos de tu formación. Hay quienes son autodidactas que sin haber tomado un taller, desde muy chicos empiezan a crear cosas con pluma, con lápiz, en fin, y hacen unos dibujos extraordinarios, a los cuales, por cierto, yo les tengo mucha envidia, porque ese don no se me dio. Pero en tu caso, para ser ilustradora, ¿es algo que te venía acompañando desde niña? ¿Fue algo que llegó más tarde? Cuéntanos tu experiencia.
Entonces, desde muy niña, que yo dibujaba mucho. En la escuela era como siempre la que escogían para hacer los dibujos para todos. Y después, más tarde, he estudiado arquitectura en Porto, y lo dibujo es una parte, una clase muy, muy importante. Así que desarrollé un trazo de línea muy grande con lo dibujo. Es un lenguaje. Tarde, cerca de 5 años atrás, yo miraba los libros álbum y de mis amigas y pensaba siempre, yo quiero hacer cosas así muy lindas, y empecé y fui a hacer un máster para me validar profesionalmente en ilustración y animación.
¿Y alguna vez ejerciste como arquitecta o tu camino fue ya la ilustración?
Sí. Y yo ya tengo muchos años, entonces trabajé muchos años como arquitecta en Alemania principalmente, y actualmente los mantengo paralelamente. Quiero enfocarme también en la ilustración porque me da una libertad expresiva y tengo lo dominio en todo lo objeto, y eso me encanta.
Oye, y cuando es como pasa con los escritores, que empiezan a leer cosas y que les fascinan tanto que ellos quieren imitarlos, o quizá no imitarlo, pero empezar a escribir. Como ilustradora, ¿admiras el trabajo de algunos contemporáneos, o igual no tan contemporáneos, pero de quiénes dirías?
Seguramente. Yo diría que anteriormente a mi máster, yo seguía a los portugueses, como hasta hoy, ¿no? Personas de mi edad también, que fueron pensando, hay una fuerza muy grande, muy moderna también, ahora en Portugal. Y después, claro, con la pandemia, lo mundo se quedó todo uno. Y con estas charlas en internet me conecté en talleres de acá, de México, y aprendí mucho unas partes más profundas de lo que es la ilustración, como Amanda Mijangos, Armando Fonseca, Jesús Cisneros, y ahí llegué a Tamayo, por ejemplo, que me encanta.
Ya. Y bueno, yo quisiera saber, Eva, en cuanto a tu estilo, a mí me gustaron muchísimo tus imágenes, pero ¿cómo nos cuentas tú? ¿Cómo es tu estilo? ¿Cómo lo describes tú?
Qué pregunta difícil.
Sí.
Entonces, es una procura hablar de un lenguaje de un autor. Y yo me gusta experimentar los materiales, y esta procura fue muy constante en mi percurso, que es muy corto. Y yo diría que lo que siento profundamente a bondad es trabajar con las texturas, y porque me transmiten un improviso y un detalle que va más allá de lo que yo puedo hacer. Ellas vienen a ir conmigo.
Uh-huh. Sí. Okay, este es muy, muy padre. A mí me gusta mucho el cómo se interconectan las artes. Estamos hablando como de literatura, historias que se cuentan también, pero tiene mucho que ver también las texturas, el cómo se presentan las imágenes, porque de verdad que cuentan demasiado, creo yo.
Estamos conversando con Eva Evita. Vamos a ir rápidamente a un corte de estación acompañados de Yanko González, que es poeta, y un poema suyo se llama Casa de la Palma, y nos vamos a un corte y regresamos.
Salón Poesía. Salón Poesía.
Casa de la Palma. Te gustan los libros y los nudos, porque puedes cerrarlos cuando quieres. Y los techos, y los postes, y los puentes, porque sabes que terminan en tu cuello. Sostienes a la inversa todo lo que cae, para los que inhalan y para los que exhalan, en esta gravedad probable. Antes tenías ideas, ahora solo tienes memoria. Ahora solo tienes memoria. Yanko González.
Culturas, ideas y autores de todo el mundo. Travesía Fil, la aventura de los libros. Continuamos. Travesía Fil, la aventura de los libros. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Travesía Fil conversando con Eva Evita, que es ilustradora y es portuguesa. Y cuando llegaste, lo primero que te preguntaba era si ya habías venido anteriormente a México, y nos decías que no, es que es tu primera vez no solamente en México, sino en el continente entero. Cuando llegaste y viste lo poco que has visto en el trayecto del aeropuerto a la expo, ¿Qué de lo que tenías en la concepción de que es México te sorprendió y qué no? ¿Y qué te ha llamado la atención en estos pocos días que has estado por acá?
Bueno, mi idea de México es más focada en las tradiciones y la historia, porque debe ser un país gigante, lleno de cosas que quiero saber todo. Pero mi imagen, yo no tenía una imagen así como muy concebida no quiero eso. Me gustan las sorpresas. Pero la imagen que vi de Ciudad de México, de lo avión, la escala de gigante, la cuadrícula de las casas, es muy, 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 muy fuerte. Sí.
Y entre las cosas que no has visto, que sí te gustaría ver en México, en cuanto a lo que sabes, ¿qué te gustaría conocer acá?
Además de las paisajes, todos los artesanos. Me gustaría conocerlos, ir ahí a pueblos más pequeños, ver cómo trabajan, la cerámica, todo. La pintura, cómo imprimen las cosas. Todo para mí es una curiosidad muy grande.
Nosotros, en los países que estamos eternamente en vías de desarrollo, vemos que en Europa es como el paraíso, ¿no? O al menos así nos lo cuentan. ¿Cómo es ejercer el oficio de ilustrador en Portugal específicamente? Nos decías que lo acompañas con esta otra oficio, pero además das clases en temporadas. ¿Podrías decir que se vive fácil del oficio de ilustrador? ¿O la misma complicación es prácticamente en todo el mundo, solo que tenemos una idea preconcebida de que allá la vida es muy fácil?
Bueno, yo puedo hablar en comparación con los países alrededor de Portugal. Y lo que pasa es que ahí, en mi visión, hay una diferencia un poco grande. Y en Portugal no. Yo hago muchas cosas, otros trabajos, trabajé en muchas cosas y para poder vivir, porque al final no creo seguramente que hay ilustradores que viven solo de ilustración, pero serán muy pocos, como 3-4 creo, así que necesito lo tiempo para hacer la ilustración, pero para vivir necesito de complementar con otros trabajos, así que es difícil.
Por ejemplo, nos contabas que eres profesora en una universidad, ¿verdad?
Sí.
En Portugal. ¿Y nos cuentas qué es lo que enseñas?
Sí, y yo en una escuela enseño historia de arte y otra en narrativas visuales. Por veces también hago las aulas de digital. Sí, también de Photoshop, por ahí. Y es muy bueno, lo ensino para transmitir curiosidad, influencias, referencias. Creo que no podemos ir a frente sin cuidar de lo que fue hecho hasta ahora.
Hablando o llegando al tema de los materiales con los que trabajas. ¿Trabajas papel, como tradicionalmente entenderíamos a un ilustrador, o ya estás en la etapa de solo crear digitalmente? ¿Cómo es tu ejercicio?
Mi proceso. Me gusta el papel. Tiene ahí un toque, ¿no?
Claro.
Y la pluma, me encanta. Así que lo físico para mí es fundamental. Pero no descarto lo digital porque nos sirve ahora y sirve para complementar. Tal vez la rapidez, si necesitamos y tenemos un encargo para ayer, puede ser una buena herramienta. Pero yo cuando fui para ilustración, lo que me llamaba era ese trabajo que me ponía fuera de lo computador.
El trabajo físico, sobre
sí,
papel.
Sí,
pues.
Sí.
Ajá, tradicional.
Sí, papel, mucho, tintas, todo.
Cuéntanos, tengo la curiosidad desde que comenzamos a charlar. ¿Es común que las personas en Portugal hablen el español o cómo es que tú? Bueno, además están muy cerquita de España, pero hay gente que no lo habla. ¿Tú cómo aprendiste a hablar español?
Ah, sí, no es tan común, pero todas las personas en la frontera de Portugal, lo contacto con España es muy grande, así que nos damos muy bien y hablamos. Yo vengo de una región de 50 kilómetros de Galicia y miro España de mi casa, así, casi de casa, ¿no?
¿En serio?
Bueno, pero yo cuando trabajé en Alemania, trabajé con muchos castellanos, argentinos, catalans, y también he vivido en Barcelona, muy, muy cerca, Erasmus.
¿Y de dónde eres? ¿De Portugal?
No. Soy de Viana do Castelo y de un pueblo llamado Cajeso, que es una ciudad entre Porto y Vigo, pero estoy mayoritariamente en Porto. Uh-huh. Es mi ciudad de elección.
¿Y ahora dónde es que vives? Porque dijiste que vivías en Alemania, pero eres
Viví
de Portugal.
Viví en pasado.
Viviste en Alemania. ¿Dónde vives ahora?
Ahora vivo en Portugal.
En casa.
Y, sí, uh-huh. Porto, Viana.
En Porto.
Siempre así, como nómada. Pero Porto, diría. Yeah.
Nos decías que en esta ocasión que resultaste ganadora en este catálogo de Iberoamérica Ilustra, decías, no creía que iba a ganar, y nos platicabas una anécdota de que estabas a punto de no haber participado, ¿no? ¿Por qué te sorprendió tanto que resultaras ganadora?
Bueno, porque los concurrentes son muy buenos. Hay ilustradores, desde que conozco lo catálogo, hay ilustradores que yo aprecio mucho su trabajo, tienen muchos años de trabajo también, y otros más jóvenes, y la calidad es muy grande, y me quedé muy muy sorpresa, no me quería creer, porque tal vez necesitaba de dar valor a mi trabajo, y este premio ayuda a ver que trabajando mucho, afincadamente, podemos conseguir nuestros sueños, ¿no? Uh-huh.
Decías que los jurados te hicieron la mención que encontraban tu evolución de cuatro ocasiones en las que has participado, pero tú misma observas ya esa evolución de aquel primer trabajo que enviaste al de ahora 2022.
Sí, seguramente hay una trayectoria muy grande, pero yo no me quiero quedar aquí así y miro como tengo que hacer más y más. Hay una necesidad de interior de continuar haciendo para mi satisfacción. Es un objetivo propio.
¿Y este premio entonces te hace sentirte más animada, más confiada en el trabajo que estás haciendo?
Sí, porque sí. Los jurados, es todo la crítica de que la valoración que han dado todos estos ilustradores de los jurados fue algo que me fez mirar lo futuro.
Sí, pues felicidades, es un trabajo muy bien hecho.
Muchas gracias por estar acá hablando con vosotros.
Pues para llegar al final de esta conversación, dejaremos que la suerte decida cuál será la pregunta de cierre. Bueno, ha sacado la pregunta que dice, ¿cómo eliges tu siguiente lectura? ¿Qué tomas en cuenta para decidir cuál será el siguiente libro que leerás?
¡Qué pregunta difícil! En este momento estoy leyendo Humboldt, la humanidad y su viaje por América Latina y las descubiertas que hice. Entonces me gusta mucho también la ciencia. Uh-huh. Es muy cerca de la arte.
Claro.
Así que lo próximo, yo estoy siempre esperando sus historias, pero creo, quiero leer Lo vencedor de acá, Jomeno, que se llama Maite, no sé pronunciarlo, nombre, pero lo grande ganador de lenguas de acá de Phil.
Mircea Cărtărescu.
Yeah. Pero bien. Lo quiero leer seguramente ahora.
Pues te agradecemos mucho por habernos acompañado aquí en Travesía Phil. Cuéntanos rápidamente cuáles son tus redes para que quienes nos están escuchando acudan con esta facilidad que nos dan ahora las plataformas y conozcan tu trabajo.
Sí, pueden mirar en Instagram Eva Evita Ilustra con dos L's, y después pueden mirar también un trabajo autoral que hago en YouTube llamado Contextos, con poesía e ilustración.
Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí. Conocieron y escucharon ustedes a Eva Evita. Estamos prácticamente cerrando nuestra emisión en Travesía Phil. Les agradecemos por habernos acompañado hoy, que es la primera. Mañana a las 12 del día nos encontramos en la segunda. A nombre de mis compañeros Marisol Gutiérrez, que estuvo en la primera parte. Ahora estamos Tonatiuh Figueroa. Gracias,
hasta,
Tonatiuh.
Hasta después. Aquí seguimos.
Raúl Martínez estuvo en los controles. Allá en cabina central estuvo José Luis Vázquez. Le mandamos un saludo. Mi nombre es Juan Carlos Castillo. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Nos escuchamos mañana.
Coordenada Phil. Coordenada Phil.
Hola, yo soy Araya Goitia de Ediciones Ecaré. Tenemos 26 años viniendo a la Phil en Guadalajara. Es uno de nuestros encuentros más esperados. Publicamos libros para niños, libros ilustrados, y aquí estamos con todos nuestros clásicos como Niña Bonita, La Colección de Sapo, Buenas Noches Gorila, Vamos a Cazar un Oso y también algunas novedades. Los esperamos en el stand A3032 del Área Nacional.
Radio Universidad de Guadalajara presentó un encuentro de culturas, ideas, lenguas y autores de todo el mundo. Hacia allá vamos. Travesía Phil, la aventura de los libros. Gracias por acompañarnos.